Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, bienvenidos a otro episodio de esta serie que trata de familiarizarnos a usted y a todos nosotros con una explicación fácil y fluida de la Escritura final de Dios para toda la humanidad, el Sagrado Corán. Como todas las semanas, les saluda mi compañera
Rosy Hurtado.
Y quien les habla, Silvia Calderón. Acompáñenos hasta el final de este episodio. Primero escucharán la Aleya 45 de la Sura, han sido explicadas detalladamente.
Ya dimos a Moisés la Escritura y discreparon acerca de ella, y si no llega a ser por una palabra previa de tu Señor, se habría decidido entre ellos. Duda seriamente de ella.
Si recuerdan, en nuestra explicación de la Aleya 44 de esta sura, nos centramos en los diversos pretextos de los árabes paganos para no aceptar el Islam, incluida la absurda acusación de que el Sagrado Corán no puede ser un milagro, ya que está en su propio árabe nativo y no en ningún idioma extranjero que pueda parecerles exótico. En respuesta, Dios les dice a través de su último y más grande mensajero, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, que el Sagrado Corán es el libro de guía, es la cura para enfermedades espirituales, éticas y sociales, así como para dolencias físicas, sin embargo, es eficaz solo para aquellos que son sinceros y buscan beneficiarse de su luz, en lugar de aquellos que prefieren ser ciegos y sordos a la verdad manifiesta. La aleya que recitamos ahora informa al profeta Muhammad que durante el tiempo del profeta Moisés, los israelitas similares a los árabes paganos de la Meca solían plantear tales objeciones sobre la veracidad de la Torá y creó diferencias al respecto. Algunos de ellos reconocieron la Torá como una escritura divinamente revelada y otros negaron su misión. Esta bendita aleya, además de ser una fuente de consuelo para el profeta del Islam, familiariza a los musulmanes con los eventos del pasado y señala a los pecadores y a los incrédulos que Dios les concede un respiro para que se arrepientan, se reformen ellos mismos y alcancen el crecimiento espiritual. De lo contrario, no habría forma de perdón. En otras palabras, Dios Todo Misericordioso no quiere castigar a sus criaturas errantes sin dar amplias oportunidades para el arrepentimiento, porque esto no cumple con la divina misericordia. La referencia a las diferencias planteadas por los israelitas con respecto a la Torá no solo apunta a la negación con la veracidad del Sagrado Corán por parte de los incrédulos, sino que también es una indicación de las disputas entre musulmanes y sus interpretaciones subjetivas del Sagrado Corán. Esta ley finaliza con la frase: si no fuera por un decreto previo de su Señor, se habría hecho un juicio entre ellos, ya que de hecho tienen serias dudas al respecto. Significa que la promesa de Dios hecha antes de otorgarles un respiro los había salvado del castigo inmediato, y sin la menor duda, estos incrédulos están en serias dudas con respecto al mensaje universal del Sagrado Corán, cuya veracidad podría determinarse después de la debida investigación.
De esta aleya aprendemos que, primero, quienes padecen enfermedades de corazón y carecen de sinceridad de creencias niegan la verdad, e incluso si pretenden aceptarla, siembran semillas de discordia y recurren a la distorsión para crear diferencias y divisiones. Segundo, la divina misericordia otorga un respiro a los incrédulos y pecadores para que puedan arrepentirse, rectificar sus errores, reformarse y regresar a la naturaleza humana innata de la creencia en el monoteísmo y la verdad última. Y tercero, a veces las dudas como medio de búsqueda para descubrir los hechos y las realidades sirven como el camino hacia la verdad última a través de la investigación adecuada. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharán la ley 46 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
Quien obra bien lo hace en su propio provecho, y quien obra mal lo hace en detrimento propio. Tu Señor no es injusto en absoluto con sus siervos.
Esta ley se refiere a una ley general sobre los hechos de los seres humanos. Dice claramente que quien haga una buena acción se beneficiará de ella, y quien cometa un acto malvado ciertamente enfrentará sus graves consecuencias, a menos que se haya arrepentido sinceramente, ya que Dios nunca es injusto con sus criaturas. El sistema de recompensa y castigo se basa en un conjunto de reglas, como la acción y la reacción. Por ejemplo, si una persona come un alimento venenoso conscientemente, sufrirá el resultado que es enfermedad y dolor. Por lo tanto, no puede culpar a otros por su error. Los resultados de nuestras acciones se manifiestan de varias maneras en este mundo, mientras que se manifestarán en el más allá en forma de castigo y fuego. Al contrario, aquel que comete actos malvados, es decir, se aleja de las órdenes divinas y sigue los deseos concupiscentes y satánicos, pagará las malas consecuencias de los mismos. Los tormentos guardados para los incrédulos son las consecuencias de sus actos viciosos. Dios Todopoderoso nunca hace mal a sus siervos y es digno de notar que cualquier acción buena o mala conducirá a consecuencias.
De esta ley aprendemos que, primero, cada acción tiene sus consecuencias, sean buenas o malas, lo que resulta en recompensa y castigo. Segundo, como Dios nos ha dado libre albedrío, no podemos culpar a otros por nuestras acciones y sus consecuencias. Y tercero, las miserias y los amargos eventos de la vida no se pueden atribuir a Dios, ya que Él nunca es injusto con sus criaturas, y las consecuencias que enfrentamos son el resultado de nuestros propios actos.
Ahora escucharán las aleyas 47 y 48 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ.
A él se le remite el conocimiento de la hora. Ningún fruto deja su cubierta. Ninguna hembra concibe o pare sin que él lo sepa. Cuando él les llame, ¿dónde están mis asociados? Dirán, te aseguramos que ninguno de nosotros lo ha visto. Lo que antes invocaban les abandonará. Creerá no tener escape.
Estas aleyas dicen claramente que nadie sabe la hora del día del juicio y los eventos de ese día. Es solo el dominio del conocimiento divino. Aunque Dios ha informado de algunos de los eventos de ese día a través de sus mensajeros, los misterios de ese fatídico día no están claros para los seres humanos. Estas benditas aleyas fueron reveladas al profeta cuando se le preguntó sobre el momento del día de la resurrección. Significa que solo Dios Todopoderoso es consciente de su llegada exacta y no lo ha especificado, aunque ha informado a la humanidad a través de sus profetas de algunos de los misterios de ese día. Ningún fruto sale de su vaina a menos que Dios Todopoderoso decida sobre su calidad, color y otras características. Del mismo modo, ninguna mujer concibe a menos que Dios Todopoderoso sea consciente de los contenidos del útero en términos de género, forma, complexión, etc. Del mismo modo, ninguna mujer entrega a menos que Dios Todopoderoso sea consciente de la hora del parto. Todos estos se basan en la sabiduría del Creador único. Luego, las aleyas enfatizan que se les preguntará a los politeístas en el día del juicio sobre el paradero de lo que solían adorar como asociados de ellos. Ellos responderán, «No tenemos testimonio de nuestras palabras y creencias». Verán claramente que no tienen forma de escapar.
De estas aleyas aprendemos que, primero, no estar al tanto de la hora del día del juicio no es base para su negación. Segundo, el conocimiento divino no solo está relacionado con las generalidades del mundo, sino también con las cosas más pequeñas de las que los seres humanos son negligentes. Y tercero, el día del juicio, los politeístas admitirán la inutilidad de sus creencias y el fracaso de las deidades que habían adorado. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Gracias por su sintonía. Allah,
الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
El gran ideal de la revolución.
Radio oyentes, les hablamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradecemos por permitirnos acompañarles una vez más. Yo, Farzan Ezzati, junto con mi colega
Julia Palomino,
estamos listos para presentarles el espacio de hoy. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa.
Hace 20 años, cuando Irán entró seriamente en las actividades de la nanotecnología, considerada una de las principales áreas de la tercera revolución industrial, pocas personas creían que el país persa pudiera hacer algo importante en esa dirección. Pero durante casi dos décadas crecieron y afloraron talentos y creatividades en este campo de la ciencia, de modo que ahora somos testigos de grandes cambios en los logros de Irán en la nanotecnología. Estos cambios incluyen una amplia gama de actividades, desde la creación del Centro de Desarrollo de Nanotecnología, estímulos para investigadores jóvenes para ingresar en estudios sobre este importante campo industrial, el equipamiento de muchos laboratorios, hasta la manufactura de productos tecnológicos con diversas funciones en las industrias farmacéuticas, alimentarias, de tratamiento y equipos médicos, la agricultura y el medio ambiente, los cosméticos e higiénicos, la energía, los textiles y muchas otras áreas, junto con la publicación de artículos científicos, han sido fruto de estos logros, lo cual indica la seria determinación de Irán para avanzar en este campo. Pero, ¿cuál es la importancia de la nanotecnología y avanzar en este terreno? ¿Cómo afecta el desarrollo de otras industrias? El término nano inculca a quien lo oye una pequeña escala de partículas. Desde el pasado hasta el presente, los científicos han descubierto más de 100 tipos de átomos y muchos isótopos. Este empequeñecimiento y en consecuencia la complicación cada vez más de las partículas de materia ha enfrentado la ciencia de la materia con una especie de reforma científica. El siglo XXI es el siglo de la nanotecnología y el periodo más importante de la industria. La nano no es ni una sustancia ni un objeto, sino una escala. El empequeñecimiento de una escala, el nanómetro, es una mil millonésima parte de un metro, tan pequeño que no se ve, pero con un gran impacto en la vida humana.
A escala nanométrica, las propiedades físicas, químicas y biológicas de todos y cada uno de los átomos y moléculas son diferentes de las propiedades de la materia. A tal escala y con características únicas, las nanopartículas dan lugar a nuevos logros en la ciencia médica y de ingeniería. En la actualidad, la ciencia humana está a punto de dominar este campo para crear estructuras inigualables que no se hallan ni siquiera en la naturaleza. La nanotecnología ha sacado a la luz aplicaciones que el hombre ha sido totalmente incapaz de hacer. La nanotecnología, como una tecnología balbuceante, se compone, en resumen, de tres etapas: diseñar la estructura de un átomo, combinar las estructuras y convertirlas en un nuevo material a nanoescala con propiedades muy especiales, y finalmente, combinar este tipo de materiales y crear una serie de herramientas útiles. La entrada de la nanociencia en las nuevas tecnologías se puede ver en los artículos de Richard Feynman, genio de la física de partículas y la mecánica cuántica, sobre las capacidades de la nanotecnología en el futuro del ser humano. En 1959, Feynman, en una conferencia titulada «Hay un gran espacio en los niveles inferiores», trató de alcanzar nuevas dimensiones de la ciencia de materiales. La idea de la nanotecnología fue presentada por primera vez al mundo por Erich Drexler, quien comenzó sus estudios con sistemas biológicos en el famoso laboratorio de MIT perteneciente al Instituto Forsyth, y luego se dio cuenta de que se puede fabricar dispositivos moleculares. Así la idea de la nanotecnología quedó grabada a su nombre. De hecho, la nanotecnología puede considerarse como parte de la cuarta ola de la revolución industrial, que influye en todos los campos científicos y que se está desarrollando rápidamente.
Están escuchando el espacio El Gran Ideal de la Revolución a través de la voz en español de Pars Today. La naturaleza transdisciplinaria de las ciencias y la nanotecnología, como la capacidad de producir materiales, herramientas y nuevos sistemas con precisión atómica y molecular, han llevado a la definición de muchas aplicaciones en distintos campos científicos e industriales. La nanotecnología tiene muchas aplicaciones en los sectores de la medicina, la alimentación y la salud, el tratamiento de enfermedades, el medio ambiente, la energía, la electrónica, la computadora y la información, los materiales, la fabricación y producción, la industria aeroespacial, la biotecnología, así como la industria de defensa. A pesar de que la nanotecnología apareció hace casi 60 años en los países europeos y Estados Unidos, no existía en ninguna de las universidades de Irán antes de la Revolución Islámica de 1979 y no se había realizado ninguna investigación teórica en este campo. De hecho, este atraso puede considerarse parte de la realidad del colonialismo científico de aquella época. Después del triunfo de la Revolución Islámica, los científicos e investigadores iraníes entraron en el campo de la nanotecnología para el ingreso del país en la etapa de la reconstrucción. En este sentido, la República Islámica, mediante la implementación de dos planes de 10 años, pudo alcanzar los picos de la nanotecnología en el mundo. Un acontecimiento que, si bien tardó en iniciarse con respecto a otros países, su aceleración ha sido tan considerable desde el punto de vista científico y estructural que ha sorprendido a todos los países del mundo. Según el primer documento redactado, se preveía que Irán ocupara el puesto 15 en el mundo en la producción de la nanociencia en 2014. Pero con un rápido progreso en este campo, el país pudo alcanzar este rango 4 años antes de lo previsto, además de ocupar el primer lugar entre los países islámicos y de la región. Una vez implementado con éxito el primer documento de 10 años, el segundo documento fue aprobado en el año 2015, con el fin de convertir a Irán en una potencia científica en el mundo. La promoción de la nanotecnología a través del desarrollo del mercado y la exportación de productos es uno de los casos muy subrayados en el segundo documento. Este enfoque motivó a las empresas de nanotecnología a fabricar productos basados en el conocimiento a partir de la nanotecnología.
El líder de la revolución islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, en unas declaraciones hechas en 2015 sobre el progreso significativo de Irán en la nanotecnología, enfatizó la autosuficiencia en esta ciencia y el ingreso al club de los mejores del mundo y recordó: en algunas ciencias nuevas como la nanotecnología, que forma parte de las nuevas tecnologías del mundo, nadie nos ha ayudado, ni nos está ayudando, ni nos ayudará. Hemos avanzado. Nuestros investigadores jóvenes y nuestros científicos están trabajando en este ámbito y han hecho considerables avances. La alta clasificación de Irán en la producción de artículos científicos en el campo de la nanotecnología indica que el progreso de Irán en esta área de ciencias se ha acelerado tanto que en el futuro nuestro país, Estados Unidos y China serán las potencias científicas en nanotecnología. Considerando los artículos publicados en el campo de la nanotecnología, se puede descubrir que Irán se ha adjudicado el 40% del mercado científico entre los países islámicos. En los últimos años, el enriquecimiento de más de 80 laboratorios de nanotecnología con las tecnologías de punta ha contribuido mucho al desarrollo de este campo, tanto que ha colocado a Irán en el cuarto puesto entre los países pioneros en la industria de la nanotecnología. Según las estadísticas publicadas por la Web of Science, Irán, con la publicación de 8,791 ensayos científicos, pudo obtener el cuarto lugar en el mundo en diciembre de 2017. Los productos iraníes hechos con la nanotecnología han entrado en los mercados de casi 50 países, lo que demuestra la competitividad con otros países en la exportación de productos nanotecnológicos. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Bendiciones, amigos.
Buen día, América Latina. Latinoamérica continúa generando información de interés. Vamos con ella. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó los Premios Nacionales de Ciencia y Tecnología 2021 e hizo un llamado a un esfuerzo mayor para que el mundo conozca que en Venezuela se hace ciencia al más alto nivel para beneficio del pueblo. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseveró que en América Latina están ganando elecciones las fuerzas sanas, nacionalmente orientadas, lo que refleja el gran fracaso del proyecto neoliberal de Estados Unidos y sus juegos geopolíticos. El ejercicio democrático que determinaría la permanencia del presidente en funciones en México podría ser pospuesto por supuesta falta de presupuesto. En Honduras, el Consejo Nacional Electoral se santeará cuatro partidos políticos que no lograron obtener los apoyos mínimos que exige la ley electoral para su existencia y participación en procesos comiciales. Y nuestro tema principal, el que ponemos en la mesa de análisis, nos lleva a Cuba, porque el presidente Miguel Díaz-Canel destacó los logros de su gobierno frente al embargo económico de Estados Unidos y la ciberguerra que se ejecuta para difamar a la revolución cubana. Este es tema de análisis en solo minutos, así que ya, vénganse conmigo porque comienza Buen Día América Latina. Y aquí estamos rápidamente junto a todos ustedes para aprovechar como debe ser estos 30 minutos de información de lo que está pasando en Latinoamérica. Buen día, América Latina. Gracias por permitirnos estar una vez más junto a todos ustedes. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó este día miércoles los Premios Nacionales de Ciencia y Tecnología 2021 como un claro reconocimiento a la labor que vienen desarrollando los científicos del país suramericano.
Maduro, hay que hacer un mayor esfuerzo para que el mundo conozca que en Venezuela se hace ciencia al más alto nivel que permita alcanzar la mayor felicidad social y soluciones a los problemas de la población.
Y tenemos nosotros que hacer un esfuerzo mayor porque nuestro país conozca y el mundo conozca que en Venezuela se hace ciencia del más alto nivel mundial y que se hace con un objetivo: la mayor felicidad social de un pueblo, la búsqueda de soluciones para nuestro pueblo.
Precisó el mandatario que se entregaron 30 galardones de un total de 1000 proyectos vinculados a la vida social y económica del país.
Como la ciencia y el conocimiento se ha integrado a la realidad venezolana para transformarla, para buscar respuestas, para generar soluciones, para construir una vida mejor. Hoy estamos dando 30 premios de 1000 proyectos, pero pudiéramos dar 1000 premios a cada uno de los proyectos, porque todos están articulados a la vida social, a la vida económica. Todos están vinculados verdaderamente.
En el acto se entregaron los galardones en la categoría de Premio Nacional de Ciencia y Tecnología, Premio Nacional al Mejor Trabajo Científico, Tecnología y de Innovación y Premio Nacional a la Inventiva Tecnológica Popular.
Bien, entonces la entrega de estos premios de Ciencia y Tecnología 2021 en Venezuela, un acto encabezado por el presidente Nicolás Maduro, quien anunció un respaldo mayor para este sector durante el año 2022, a la vez que solicita, sin duda alguna necesario, una mayor difusión de los avances tecnológicos generados por científicos venezolanos y que deben ser conocidos por todo el mundo. El mundo tiene que conocer acerca de la revolución científica que está despegando en Venezuela, advierte el presidente. Presidente venezolano. 2022, un año determinante para la ciencia y la tecnología de Venezuela para el mundo. Y Rusia asevera que los recientes triunfos de la izquierda en América Latina y la llegada al poder de figuras de orientación nacional pone de relieve el fracaso del neoliberalismo.
En una entrevista con el canal RT, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, expuso el punto de vista de su país sobre América Latina. Destacó las últimas victorias de las fuerzas izquierdistas en el continente.
Ahora, con la nueva ola de triunfos de fuerzas políticas orientadas hacia el beneficio de sus países, yo creo que esto refleja el fracaso del llamado proyecto neoliberal.
En cuanto a las relaciones con Latinoamérica, Lavrov señaló que, al contrario de Estados Unidos, a Rusia no le interesa hacer uso de juegos políticos en la región. También criticó al actual gobierno norteamericano por seguir las mismas tendencias de la administración Trump hacia América Latina.
A diferencia de Estados Unidos, no vemos a América Latina como un campo de los juegos geopolíticos de nadie. La actual administración de Estados Unidos ya no reproduce la declaración del ex asistente de Trump en materia de seguridad nacional, John Bolton, sobre la doctrina Monroe. Pero en la práctica, yo creo que esa mentalidad prevalece.
De acuerdo con el jefe de la diplomacia rusa, Moscú busca relaciones basadas en la amistad y el respeto con los países latinoamericanos.
En nuestras relaciones con Latinoamérica, la Federación de Rusia nunca ha alineado sus acciones dependiendo de qué gobierno se encuentra en el poder. Queremos desarrollar lazos basados en la amistad y la cooperación en beneficio mutuo.
Lavrov indicó que Rusia mantiene importantes nexos con países latinos y caribeños en áreas como energía, energía nuclear, alta tecnología, agricultura y medicina, además de otros rubros.
Bien, Sergei Lavrov, un experto conocedor y con un gran recorrido político, advierte sobre lo que se viene sobre América Latina con este renacimiento del progresismo apoyado de manera contundente por los pueblos, que una vez más están rechazando el neoliberalismo y la permanente injerencia estadounidense, creyendo que Latinoamérica sigue siendo, pues, una de sus colonias. 2022 en la política va a ser un año de renacimiento para América Latina. Colombia y Brasil, atentos con esto, van a estar con toda seguridad dentro de esta ola renovadora en pro del bienestar de los pueblos del continente. En México, el ejercicio democrático que determinaría la permanencia del presidente Andrés Manuel López Obrador podría ser pospuesto por una supuesta falta de presupuesto.
Mientras la aprobación ciudadana del presidente López Obrador se mantiene en las encuestas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tomó la decisión de posponer temporalmente la consulta de revocación de mandato, planeada para el próximo 10 de abril, una de las propuestas insignia del gobierno actual.
Que quede muy claro, no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena este ejercicio inédito de participación ciudadana.
Según determinó el Consejo en una votación dividida, la decisión de posponer temporalmente el ejercicio es derivada del recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados al INE para el ejercicio 2022, hasta en tanto se tengan condiciones presupuestarias que permitan su reanudación.
No puede ninguna instancia gubernamental incumplir con ese mandato constitucional bajo ningún pretexto, consideración, excusa.
López Obrador además llamó a los ciudadanos a organizar por su propia cuenta la consulta en caso de que persista la negativa del INE, en tanto que desde diferentes asociaciones civiles continúan recolectando firmas para conseguir los 2.7 millones de apoyos requeridos por ley hasta el 25 de diciembre, frente a los argumentos de sus detractores.
En casi todas las encuestas de los periódicos coinciden en que el presidente tiene un nivel de aceptación muy buena y que además no se percibe ningún partido de oposición, ni se concibe ni se percibe ningún sector de la comunidad, de la ciudadanía, que se esté organizando en pos de pedir la renuncia del presidente, pues es cuando nosotros desde la academia llamamos la atención.
Pese a la decisión del Consejo General del INE, la última palabra sobre la consulta la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se presentó una controversia constitucional al respecto de la suspensión por parte de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
Bien, tratan de torpedear esta iniciativa de AMLO. No hay presupuesto para el referendo que el presidente López Obrador propone para evaluar, para sancionar y en todo caso remover de su cargo al presidente de la República si no cumple con sus funciones, obviamente, o entra en la lamentable vorágine de la corrupción. Referendo válido también, ojo, para quienes han gobernado este país y que bien saben que un referendo pues los va a enviar directamente al paredón. Casos como Peña Nieto, también Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, también Salinas de Gortari, no deberían pasar desapercibidos ante esta oportunidad. ¿Qué va a pasar con esta iniciativa? ¿Se cae o habrá presupuesto en algún momento? Esto está en manos en estos momentos del Tribunal pues, Supremo de Justicia. En Honduras, el Consejo Nacional Electoral procederá a cancelar 4 partidos políticos que no lograron obtener los requisitos mínimos que exige la ley electoral para su existencia y participación en los procesos electivos del país.
Tener un diputado al Parlamento hondureño o lograr ganar una alcaldía en cualquiera de los 298 municipios es el requisito que deben cumplir los partidos políticos para asegurar su supervivencia. 4 de ellos no lo lograron y serán cancelados.
La ley deja por fuera una cantidad de partidos que no cumplieron el requisito esencial, que es o ganar un diputado o ganar un alcalde municipal. Esos partidos automáticamente procede el Consejo Nacional Electoral a su disolución y cada partido tendrá que presentar la liquidación de los fondos. Es que estos partidos se han constituido como negocios. En la actualidad les depositaron más de 6 millones para capacitación y no creo que hayan gastado un 5 en ese proyecto. Ojalá los auditen para que rindan cuentas.
El Frente Amplio, Partido Nueva Ruta, Unificación Democrática y Partido Vamos son los sentenciados a su desaparición.
Pero que ese buen grupo de diputados nuevos que está entrando metan una ley, un proyecto de ley, donde cada partido de esos pequeñitos lo hagan firmar o den una garantía de 10 millones de pesos. Que el que no llegue ni a 2.000 votos tenga que pagar 10 millones de lempiras por los gastos que le generó al Estado.
14 partidos políticos fueron los que participaron en las elecciones generales del pasado mes de noviembre, solo 3 de ellos con verdadera militancia.
El monto total del costo de las elecciones, ¿sabes? Si hablamos de 2.700, 3.000 millones de lempiras, obviamente son elecciones bastante caras. Desde ese punto de vista, creo que sí es importante que a futuro, por ejemplo, se trabaje en una ley que limite el financiamiento.
Bien, se trata de un intento de depuración política, así lo advierte el Consejo Nacional Electoral allí en Honduras. 4 partidos políticos van a desaparecer del panorama al no contar con un mínimo apoyo popular demostrado, obviamente, en las más recientes elecciones. Es verdad que si no hay apoyo popular, esto es muy cierto, pues un movimiento político no tiene razón de existir y mucho menos aspirar a entrar en los presupuestos destinados a su permanencia dentro de la esfera electoral. Eso es una realidad que no la podemos borrar de un plumazo. Dicho esto, pues llega el momento de abordar nuestro tema principal, el tema que ponemos aquí en la mesa de análisis, y nos va a llevar a Cuba, porque el presidente Miguel Díaz-Canel, en su intervención ante el Parlamento, fue categórico una vez más con respecto a las malas intenciones de las distintas administraciones estadounidenses para con el pueblo cubano durante décadas. Vamos a ver estas imágenes. Una historia sin fin que bien sabemos, pues, que realmente lleva ya un tiempo bastante prolongado, y realmente Cuba ha tenido que pasar por una situación realmente muy difícil, continúa pasando por situaciones difíciles, pero cada vez tratando de buscar salidas importantes. Tema que vamos a analizar y vamos a debatir con un conocedor de este tema, como lo es gran periodista, gran analista, gran investigador, nuestro buen amigo Shahram Solfagari. Shahram, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Muy buen día.
Gracias. Buen día, Carlos, y también saludo a toda nuestra audiencia en América Latina. Buen día, América Latina.
Estoy así a sus órdenes. Cuba lleva, bien como hicimos en introducción, más de 6 décadas de revolución aceptada y respaldada, Shahram y amigos, por el pueblo. Pero para Estados Unidos, que lleva 6 décadas de bloqueo económico, pues financiero y comercial contra la mayor de las Antillas, Cuba está representada por un Estado fallido. ¿Qué vale la pena, Shahram, destacar del discurso del presidente Díaz-Canel ante el Pleno del Parlamento cubano durante este día miércoles?
Efectivamente, pues según el presidente Miguel Díaz-Canel, el gobierno de Cuba, o mejor dicho, el pueblo cubano, por más de 6 décadas está bajo un duro bloqueo criminal, en todos términos.
En todos los aspectos.
Y aún más, las presiones políticas y sistemáticas contra esta nación caribeña. El presidente Díaz-Canel se refirió directamente a las acusaciones que plantan desde Washington contra el gobierno cubano, por ejemplo, que mantiene una dictadura. Y dijo claramente Díaz-Canel que una dictadura no puede soportar esta presión por más supuesto. De 6 décadas y seguir al pie.
Al pie del cañón.
Sí, de verdad. Y rechazó categóricamente estas declaraciones, estas acusaciones y señalamientos por parte del imperio estadounidense. También se puede decir que hay otros ejemplos en América Latina. Por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, claro. Nicaragua, que están bajo estas mismas acusaciones por parte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sus gobiernos
les son incómodos a Estados Unidos.
Y no se someten a quien se considera dueño de Latinoamérica, dueño de todo el mundo.
Dueño de lo que ellos llaman el patio trasero.
Pues. Sí, de verdad. Es una expresión antigua y lamentable que es nuestro patio trasero América Latina. Pues cualquier país, cuyo gobierno está al servicio de Washington, sí, está ok. Pero los demás que quieren mantenerse independientes son dictaduras.
No, y si nos ponemos a ver, los gobiernos que están ok, como dices tú, con Estados Unidos, están ok, pero Estados Unidos lo que le da son dádivas, sí, ¿no? Lo que le da son limosnas realmente para mantenerlos contentos. En pocas palabras, una palmadita en el hombro y más nada.
Y ¿no? muy curiosamente, sí, vemos tantos problemas en estos mismos países.
Literalmente.
Aliados de Estados Unidos. Sí. Por ejemplo, en Cuba, en Colombia, en Brasil, en Guatemala.
En Honduras.
Sí, en Honduras de ex gobierno o el gobierno saliente de Honduras. Que, de verdad, una alianza con Paraguay. Estados Unidos no significa para nada que tú vayas a lograr prosperidad.
Brasil, sí. Imagínate tú, el gigante latinoamericano.
Sí, y pues si me permite, claro, podemos escuchar parte de las declaraciones del presidente Díaz-Canel
ante la Asamblea Nacional de Cuba.
Sí. Sí.
Tampoco soporta esos golpes una dictadura. Rechazamos categóricamente esos términos con los que tratan de ponerle etiquetas a una revolución que en sucesivos actos de creación heroica se ha convertido en ejemplo de real disidencia a la hegemonía global impuesta por la dictadura del capital.
Bueno, pues en declaraciones bastante claras,
categóricas,
sí,
¿no?
Y de verdad ha explicado la situación que tiene el país ante una máxima presión que está de verdad imponiendo el gobierno de Estados Unidos.
Sí, señor. Para muchos, Sharram, la revolución cubana transitará un 2022 que puede ser definitorio en muchos aspectos. ¿Cómo ves tú a Cuba en particular, a su revolución, a su pueblo? Ahora que América Latina, bien lo ha dicho Sergei Lavrov en una nota que presentamos anteriormente, está viviendo una ola de renovación con gobiernos progresistas representados por nuevos liderazgos que quieren rescatar lo sembrado por liderazgos previos, como por ejemplo el de Fidel, el de Chávez, el del mismo Lula, que podría volver a ser presidente de Brasil en 2022. ¿Qué piensas al respecto?
Bien, pues es una realidad que ya vemos un proceso progresista en avance en América Latina, en América Central y en América del Sur, pues que también puede terminar en otro triunfo para fuerzas progresistas, como tú indicas bien, en Brasil.
Y en Colombia.
Y también en Colombia, que ha avanzado bastante ahora Gustavo Petro.
Sí, ¿no?
Y vemos que todos estos gobiernos progresistas ven a Cuba como un ejemplo a seguir.
Como un referente.
Sí, bueno, sí, que un gobierno, un sistema que ha soportado por más de 6 décadas duras presiones y un bloqueo de Estados Unidos, pues esto de verdad tiene que basarse en algo sólido.
Claro.
Sí, pues Cuba, como reconocen los mandatarios o los candidatos a la presidencia en varios países latinos, que Cuba es un ejemplo a seguir.
Sin duda, sin duda.
Pero también hay que de verdad destacar que todavía el imperio de Estados Unidos no dejará en paz.
Sí, sí, sigue haciendo daño, sin
ellos,
duda alguna.
¿Sí?
Sigue haciendo mucho
todavía
daño al pueblo cubano, ¿no?
Y seguirá una campaña fuera y dentro de estos países para de verdad debilitar estas fuerzas progresistas o de la izquierda para que no puedan conseguir votos suficientes. Y un modelo muy nuevo que también vamos a escuchar en las declaraciones de Miguel Díaz-Canel. Es mal uso o aprovecharse de los de las redes sociales y de este ambiente de como guerras,
sí, a través
guerras
de
cibernéticas,
de las redes sociales,
¿sí?
Se puede decir
una
cualquier
ciberguerra,
cosa, ¿no?
Sí, sí, de verdad. Que está utilizando estos espacios para poder agitar el ambiente que existe, sí, de verdad,
pueblo, ¿no?
En los países de Latinoamérica ya hemos visto Ejemplo en Cuba hace unos meses.
¿Es así?
Y pues esto...
Una marcha que al final no se dio.
Sí, pues
porque no hubo gente.
Todavía existe este peligro y en este momento, si me permites,
claro,
si estás de acuerdo, escuchemos esta parte de las declaraciones del presidente Díaz-Canel.
Vamos a escuchar.
La utilización de algoritmos en redes sociales, a través de los cuales se construyen y acentúan matrices de opinión en públicos diversos, con énfasis en los jóvenes como protagonistas del cambio social, el despliegue de campañas de manipulación, desinformación y fake news que desarrollan los grandes grupos de comunicación, pretenden satanizar al sistema político cubano.
Lo que venías diciendo.
Bien, sí, de verdad, aunque ahora existe una gran posibilidad de más éxitos para fuerzas progresistas y de la izquierda o antiimperialistas.
Así es.
En América Latina, pero también tienen que estar al tanto de todo lo que puede ocurrir en redes sociales en su contra, pues Díaz-Canel advierte sobre esto.
No, y es muy importante lo que tú estás asentando en ese sentido, también tomando en consideración de que el mapa político en América Latina está cambiando de manera contundente y drástica. Es decir, los pueblos no están creyendo esos cuentos de camino que vienen de parte de Estados Unidos y de sus aliados en la propia América Latina. Prueba de ello, las más recientes elecciones que han habido en nuestros países que han sido triunfos. No triunfos así solamente, triunfos, han sido triunfos aplastantes de parte de las fuerzas progresistas, entiéndase Nicaragua, entiéndase Honduras y entiéndase Chile. Y lo que va a pasar en Brasil, en Colombia, que
también.
Yo no tengo ni la menor duda en ese sentido, Charrán. Qué bueno que has estado con nosotros. El tiempo siempre se nos queda corto y siempre pues nos quedamos con muchos incógnitas interesantes que tienes para o que tenemos para plantearte. Gracias por estar con nosotros, Charrán.
Gracias por esta oportunidad.
Sí, señor. Nos despedimos. Buen día, América Latina. Buen día, Charrán.
Gracias. Buen día, Carlos.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Thank you.